Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El precio del gas no deja de subir. Ha superado los 240 euros el megavatio hora y mientras siga la guerra de Ucrania va a continuar subiendo. La previsión es que en septiembre se alcance el máximo histórico registrado en marzo tras la invasión rusa. Se habla mucho estos días de la situación de Alemania, muy dependiente de Rusia, de Francia, de Italia. ¿Pero cómo están nuestras reservas? ¿Está garantizado el suministro durante el invierno? Más detalles, María Ruiz.
Desde el sector tranquilizan a los consumidores respecto a que pueda haber escasez de suministro. Esto también dependerá de un factor importante, la guerra. Enrique García es portavoz de la OCU.
En España no parece que vaya a haber problema de suministro de gas durante el invierno. Otra cosa bien distinta es en el ámbito europeo y sobre todo dependerá de la evolución del conflicto en Ucrania y las decisiones que Rusia tome al respecto.
¿Y en qué situación nos encontramos ahora con la factura del gas?
Y ahora mismo nos encontramos en una situación donde en Latour la subida tiene tope y por tanto no puede subir más de un 15% el precio de la materia prima en el cálculo de la factura y además está sometida a revisiones trimestrales. Mientras que las tarifas del mercado libre son tarifas normalmente de 12 meses, donde se aplica un precio fijo que determina la empresa durante ese periodo de 12 meses.
Hoy estamos pagando alrededor de 120 euros más el megavatio hora que hace un año. Por este motivo y para los próximos meses, los especialistas recomiendan ya la tarifa regulada, ya que con diferencia es la más barata.
La subida del precio de la energía nos está afectando de lleno a nosotros y a nuestro bolsillo. Hoy la gasolina sube ligeramente respecto a la semana pasada. Nos cuesta de media en España 1,79 y el diésel 1,83. Si miramos al contador, la luz sube casi un 4% respecto a ayer y vamos a pagar la electricidad a una media de 271 euros el megavatio hora, siendo la franja más cara la que va de 9 a 10 de la noche. El bolsillo lo nota y también la lista de la compra. Ya estamos comprando menos alimentos básicos por la subida de estos precios. Un 42% de los españoles prioriza ya los productos más baratos en el súper y además se ha reducido un 21% la compra de alimentos básicos como carne o pescado. Además, uno de cada tres españoles está recortando en sus salidas a bares y restaurantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, primera victoria del Barça en Liga, Rubén Carballo.
Los culés golearon este domingo a la Real Sociedad por 1-4. Tras una primera parte más igualada, el Barça desplegó un gran juego y acabó goleando con tantos de Lewandowski, Dembélé y Ansu Fati, mientras aún espera la inscripción de Jules Koundé. Antes, el Atlético de Madrid cayó en el Metropolitano por 0-2 contra el Villarreal en un partido que acabó con la afición atlética pitando a Gerard Moreno por su celebración del último gol y con algunos aficionados metiéndose con Mario Hermoso. Además, los atléticos y el mundo del fútbol estuvieron pendientes de la salud de Paulo Futre. El mítico jugador fue internado en un hospital de Lisboa para determinar si estaba sufriendo un accidente cardiovascular, pero el portugués tranquilizó en sus redes sociales con una foto sonriente y declarando que aún le quedan muchos partidos por jugar. En otros resultados del fin de semana, en primera el Athletic ganó en casa 1-0 al Valencia y en segunda se jugaron el Oviedo 1, Leganés 0, el Huesca 2, Cartagena 3 y el Tenerife 1, Lugo 1. En polideportivo, gran cierre de los europeos de Múnich para España este domingo con el oro de Mariano García en atletismo en la final de los 800 metros, con las 9 medallas conseguidas en total en piragüismo y con un bronce para Joel Plata en gimnasia en la final de suelo.
Por cierto, el Barça sigue sin poder inscribir a Jules Koundé, aunque mantiene la esperanza de poder contar con él en los próximos partidos. Agotadas las palancas económicas, la inscripción del central depende de que antes se produzca alguna salida o de que el club pacte alguna importante rebaja salarial con alguno de los futbolistas con fichas más elevadas del vestuario. Por ahora no ha logrado ni una cosa ni la otra. Por lo demás, hoy por la mañana está previsto que Casemiro se despida de la afición blanca. Lo hará en el Bernabéu, en un acto con honores, donde acudirá Florentino Pérez. Está por ver cuántos compañeros van a arroparle, porque Ancelotti ha dado día libre hasta el martes y muchos no se encuentran en la capital. Ya sabes que Casemiro abandona la entidad blanca después de haber formado parte de un centro del campo de leyenda y pone rumbo al Manchester United. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar la semana poniendo una calle positiva y lo hacemos en Argentina, donde hace unos días se vivió un momento emocionante en un centro de salud. Saber actuar correctamente en una situación de vida o muerte no es fácil, no es sencillo. Por eso a esas personas que son capaces de reaccionar con rapidez se las suele considerar héroes, los tachamos de héroes. En este caso la protagonista de la historia es una mujer, se llama Alma Cristal y trabaja como operadora de los servicios de emergencia en este centro sanitario de Argentina. La joven se encontraba trabajando cuando una pareja muy alarmada entró, iba muy nerviosa, con su bebé de 17 días en brazos. El pequeño había comenzado a ahogarse cuando su madre le estaba amamantando y al llegar al centro ni siquiera presentaba signos vitales. Como te decía al principio, la operadora fue consciente de la gravedad de la situación y no esperó a llamar a un facultativo. Sin pérdida de tiempo, decidió dejar su puesto ante el teléfono y salió para ocuparse ella misma del bebé. Lo primero que hizo fue comprobar su estado, le vio completamente morado y sin pulso, así que comenzó a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Al cabo de unos segundos, el bebé reaccionó y poco después el pequeñín pues conseguía sacar, librarse de esa flema que le estaba impidiendo respirar y que le estaba asfixiando. Automáticamente el niño recuperó el color y se echó a llorar con toda su fuerza. Cuando los médicos llegaron para ocuparse de la situación, alabaron la buena actuación de la operadora. De hecho, aseguran que le salvó la vida porque ellos no habrían llegado a tiempo. Toda una heroína con la que hemos querido comenzar hoy. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Doy la bienvenida ya a todos los que nos están escuchando a esta hora. Es lunes 22 de agosto del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y quiero que te quedes con nosotros. Vamos a estar acompañándote hasta las 6 de la mañana, pero ahora en un momentito de lo primero que vamos a hablar es de las ventajas de vivir en un pueblo. Y es que no sé si os habréis dado cuenta, pero lo del tema rural, vivir en los pueblos, se ha puesto de moda. Por ello, en COPE hemos hablado con Claudia Souza. Ella es una argentina que se mudó a un municipio español de la España vaciada para conocer, bueno, pues de primera mano, cuál ha sido su experiencia. Ella se encuentra allí con la familia y la verdad es que asegura estar feliz, mucho mejor que en la ciudad. Pero esto no es todo, hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Efectivamente, antes de acabar la hora, vamos a hablar de un posible apagón de la red. ¿Podríamos vivir sin internet? Para salir de dudas hemos hablado con Esther Paniagua, periodista especializada en ciencia y tecnología. Yo que tú, no me lo perdía.
Pues sí, podríamos vivir sin internet es como podríamos vivir sin el canal de riego. Pues sí, se ha hecho, la gente vivía sin ello y de hecho todavía hay lugares en el mundo donde no tienen agua corriente. Ahora bien, qué difícil sería nuestra vida. Ya nos hemos acostumbrado a tener determinadas ventajas y sería muy complicado. Bueno, Guillermo, cuéntame también la información del tiempo. No sé cómo se presenta este lunes.
Pues vea, parece que las temperaturas se mantienen. Encontramos máximas de 39 grados en Extremadura, al igual que en Andalucía, donde provincias como Córdoba podrán llegar hasta los 41 grados. En la zona centro también podremos comprobar que el calor no ha cesado, superando los 35 grados. De las temperaturas mínimas, se sabe que están en descenso, sobre todo en Canarias, en el norte, por el levante y en general con pocos cambios en el resto. Uh-huh. Además, este lunes podría llover débilmente al norte de Galicia, al oeste de Asturias y en la costa vasca. Y por la tarde no se descartan tormentas en el Pirineo y al interior de Mallorca.
Perfecto, ya nos hemos informado de cómo viene el tiempo en este lunes 22 de agosto. También a esta hora vamos a recordar algunas de esas llamadas que nos habéis realizado. Sois los verdaderos protagonistas del programa, los ponedores de calles. Al fin y al cabo, el programa está hecho por y para vosotros. Queremos que nos llames, que nos digas cómo estás poniendo las calles mientras que nos escuchas. Hay un teléfono gratuito, es el 950-6006, que nuestro compañero Guillermo va a estar ya recogiendo, recibiendo esas llamadas. Vamos a escuchar a algunos de los ponedores que ya han entrado y que por eso tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues ahora, escuchándote como toda la noche, estoy mejor. A mí me gustaría, aunque lo que escuchamos hasta ahora tenemos la conciencia bien definida, si me escucha algún joven o alguno que tenga ganas de pasarse, que lo piense dos veces. Mira, yo estuve 6 meses en el hospital con el virus. Estuve 33 días en la UCI.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Qué haces despierto?
Pues mira, ahora mismo estoy en la vuelta número 13 de la carrera que estoy jugando.
¿Estás jugando a la Play o qué?
Sí.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman el Castletomber, aquí en Irlanda. Y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo, para la lonja de Vigo.
Esto es magia. Estás en un barco ahora mismo, ¿no?
Sí, señor. Estoy poniendo las olas.
Poniendo las olas.
Calles, las olas.
Qué bueno, por favor, Luis. ¿Y ya sabéis lo que vais a capturar o simplemente salís y lo que pilléis?
Eso es una suerte. Claro. Vamos a ver, vamos a la pesca del rape, del gallo y etcétera, ¿no? Y bueno, lo que viene después en la red es que es una suerte. Es un sitio bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el no apareces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles porque llamaron al 950-6006, teléfono gratuito. Es muy sencillo, solo tienes que marcarlo. Y si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te lo mandamos. Ahora sí, son las 4 y 11 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy vamos a hablar de las ventajas de vivir en un pueblo. Os lo hemos preguntado en nuestro Facebook porque tras años perdiendo población, y hablábamos incluso de la España vaciada porque había pueblos que se estaban quedando apenas sin habitantes, ha habido un boom. Bueno, pues vamos a hablar de este tema.
Mañana, confundí tus ojos verdes con agua clara, tu cabello con la noche y tu cuerpo. Abrió tus ojos y se hizo.
Pues son las 4 y cuarto de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio, acompañando a toda esa gente que a esta hora, es raro, pero hay mucha gente que está despierta.
Sí.
Y nosotros los estamos acompañando. Es que, claro, cuando sales a la calle a estas horas, que dices, pero están las calles puestas, pues es que hay gente poniéndolas. Están los taxistas, la gente que está yendo ahora a sus puestos de trabajo, por ejemplo, para coger un autobús que luego va a llevar a muchos ponedores hasta sus puestos de trabajo. Tenemos las urgencias de los hospitales, tenemos también, claro, los bomberos, los policías, los vigilantes de seguridad, los panaderos, porque vamos a ver cómo vamos a ir luego a comprarnos el pan a las 6 o 7 de la mañana, si no han estado ellos primero. También los churreros, un beso para nuestra amiga ya y familia de esta casa. Marisa,
qué
Rubio,
grande que es.
Un beso. Qué ricos esos churros. Bueno, hoy hablando con los ponedores acerca de los pueblos, de las ventajas que tiene vivir en un pueblo. Explicaba hace un momentito que ha habido un boom. Hemos pasado de hablar de la España vaciada a que desde el año 2018 y luego muchísimo más a partir del confinamiento ha habido un montón de empadronamientos porque la gente está dejando de nuevo la ciudad para irse al pueblo, donde se vive pues más relajado, sí, más tranquilo, donde se tiene más vida familiar, donde te queda más tiempo para dedicarle a la gente que quieres, que a veces en la ciudad, entre los traslados, ir y venir del trabajo y demás, pues se nos va la vida. Bueno, hablamos con Antonio Sáez, que nos ha dejado un mensaje. Por ejemplo, yo tengo casa en un pueblo y estoy deseando jubilarme para poder pasar más tiempo allí que en la ciudad. Es pequeño, pero tiene centro de salud y urgencias 24 horas. También tiene banco y todos los servicios necesarios. ¡Qué tranquilidad vivir en la sierra!, nos cuenta Guillermo.
Mira, también nos escribe Pedro Andreu, quien nos manda un mensaje acorde a lo que tú decías. Dice, buenas noches, Bea y Guille. La tranquilidad de un pueblo no se consigue en la ciudad. Que solo se escuche el viento y los pájaros, un solo bar y conocer a todos los vecinos es verdaderamente un gusto. Es que es una de las cosas, ¿no?, que tiene vivir en un pueblo. Y lo que tú decías es completamente cierto. Justo después de la pandemia, muchas personas se dieron cuenta de que a lo mejor en un pueblo tenían un poco más de libertad, un poco más de espacio, ¿no?
Claro,
un poco más de tranquilidad y de paz.
Con el confinamiento llegó el teletrabajo y con el teletrabajo ha llegado que mucha gente dice, pero yo estoy perdiendo el tiempo,
sí,
viviendo en una gran ciudad donde cada vez que me tengo que trasladar tardo muchísimo.
Sí.
Y sin embargo en mi pueblo pues bajo a por el pan y que son 2 minutos hasta la panadería. Buah.
Imagínate.
Y volver rápidamente, sí, y trabajar desde casa y no tener que trasladarte. Es una maravilla. Nosotros somos muy de ciudad, ¿verdad? Porque tú, sí, Bogotá también es grande.
Bueno, yo en Bogotá una vez estuve atrapado en un atasco 4 horas.
Tú imagínate.
4 horas en un atasco. No se movía ningún coche en esa autopista, lo digo entre comillas porque no se movía ningún coche. Normalmente las autopistas los coches andan y corren a toda velocidad.
Claro.
Bueno, en esa ocasión duré 4 horas en un atasco.
¡Qué horror!
Por eso es que ahora yo digo, bueno, trayectos de 15 minutos.
Porque tú vives muy céntrico. Si vivieras a las afueras también,
exactamente,
como pasa con muchos ponedores de Madrid, ocurre lo mismo. Sí. ¿Qué población tiene Bogotá?
Bogotá tiene casi 10 millones de habitantes.
10 millones de habitantes.
Sí.
Tú imagínate. Me agobia Madrid.
Una
somos
ciudad.
6.
Bastante grande.
No la ciudad, la comunidad entera.
Bueno.
Imagínate la ciudad. Creo que somos. Bueno, ¿cuántos somos en Madrid capital? Unos 4 millones seremos,
debe
más
ser,
o menos.
Yo creo.
Pues
sí,
imagínate. Más del doble. Bueno, cuéntame qué más cuentan los ponedores.
Víctor Manuel Martín Campos nos escribe: buenos días, Bea y Guille. Vivir en un pueblo pequeño lo que tiene a favor es que puedes dormir profundamente, tranquilidad, etcétera. Por el contrario, hay que desplazarse varios kilómetros para comprar comida, ir al médico, entre otras cosas.
Claro, si el pueblito es muy pequeño, es verdad que hay veces que faltan algún que otro servicio.
Todo tiene sus pros y sus contras. También nos escribe Jorge Navarro del Cacho, nos dice, vivir en un pueblecito o aldea de la España profunda o vaciada, que dicen ahora, está bien hasta los 30 años de edad aproximadamente. Luego empiezas a necesitar servicios de los que carecen y tampoco te apetece coger el coche para todo.
Claro. Bueno, hay gente que le ve ventajas, gente que también le ve inconvenientes. Esto es como todo. 19 minutos pasan de las 4 de la mañana y te vamos a hablar precisamente de una mujer que le ha cambiado la vida el irse a vivir a un pueblo. En estas fechas la mayoría de las localidades en nuestro país celebran sus fiestas grandes. Y eso hace que pueblos que lo mismo pues en invierno tienen 100, 200 habitantes, llega el verano y pasan de los 1000. Claro, ¿qué van? Pues todos los nietos, todos los hijos de la gente que son de allí, del pueblo, y que habitualmente viven en la ciudad, pero en verano les apetece pasar allí unos días. Últimamente se podría decir además que vivir en pequeñas localidades se ha puesto de moda, y es que desde el año 2018 los municipios de menos de 5.000 habitantes han registrado más de 222.000 empadronamientos de personas que provienen de núcleos urbanos. ¿Quién nos iba a decir que gracias a los urbanitas lograríamos frenar la pérdida de habitantes de la España vaciada? Muchas de estas localidades ven en esta moda una posibilidad de supervivencia y promueven esta migración, pues, a través de diferentes ofertas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del caso concreto de Tragacete, un municipio que no supera los 300 habitantes. Claudia Souza es su actual panadera y ella decidió venirse desde Argentina con su familia buscando una mejor calidad de vida. Afirma que es de las mejores decisiones que han tomado. Además, reconoce que la clave está en acostumbrarse.
O sea, no es complicado, pero es como que nos hallamos... Ahora ya estamos como más adecuados, pero al principio era como que, bueno, nada, nos faltan un montón de cosas que allá las teníamos a la salida de casa, ¿no?
Claro. Bueno, vivir en un sitio rural tiene muchas ventajas. La cercanía es uno de los beneficios que se conservan frente a las urbes. Conocerse todos, sentirte parte de una comunidad. Claudia tiene claro que su vida mejoró al llegar a Tragacete.
Lo que sí te puedo decir es que ganamos en calidad de vida. Lo que allá, como bien decís, es una ciudad enorme, con mucha gente. Acá se prioriza lo humano, ¿no? O sea, acá es más el día a día, el contacto con la gente, y eso es maravilloso.
No penséis que es todo tan fácil, como se suele decir, llegar y besar el santo. Hay que tener en cuenta las circunstancias que nos pueden pasar factura, porque las experiencias no son siempre enriquecedoras. Aún así, Claudia intenta convencer a todo aquel que muestre interés.
En principio, bueno, tener bien claro qué es lo que uno quiere hacer, porque hay que tener un proyecto y averiguar bien qué es lo que necesita el pueblo, ¿no? O sea, no venir a las locas, porque a veces uno puede decir, ay, tengo ganas de tal cosa, y resulta que el pueblo eso no lo necesita. Y la verdad que el consejo es que hay que hacerlo, hay que animarse.
Yo personalmente, que vivo en Madrid, reconozco que el ritmo que llevamos en las ciudades es inaguantable. Sin embargo, eso en los pequeños municipios no pasa. La tranquilidad...
Dejar de fumar...
es su principal valor.
Las ciudades son maravillosas, pero también son enloquecedoras. Sobre todo la capital federal, en Buenos Aires, era algo que no tenía paz nunca, no tiene paz nunca. Pero aquí quizás es diferente, porque uno se puede trasladar rápidamente.
En Tragacete, en la serranía de Cuenca, siguen animando a la gente a mudarse para volver a repoblar la localidad y dejar de formar parte de lo que conocemos como la España vaciada. Hay muchos planes previstos y el alcalde de la localidad nos lo ha contado.
Como teníamos vivienda pública que estaba sin uso y había que reformarla, pues pensamos en reformarla y dejarla lista para intentar que viniera gente al pueblo y así un poco reflotar un poco algún negocio que hiciera falta aquí en Tragacete, y también pensando en el colegio principalmente.
Pues igual que dejaron de estar de moda, ahora se han puesto de moda, y es probablemente que en esta ocasión esta moda sí que se quede para quedarse, ya sea en pueblo o ciudad. Recordad que lo más importante es vivir felices y sobre todo donde uno quiere. Nosotros seguimos poniendo las calles a esta hora, a las 4:24 de la mañana.
Yeah.
Celine Dion, llegamos a las 4:26 de la mañana para seguir poniendo las calles. Nos queda todavía algo más de hora y media de programa y vamos a seguir leyendo esos mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Hoy hablando de las ventajas o desventajas, que también las tiene, de vivir en un pueblo. David Antolín, que dice que él lo ha hecho, ha vivido en un pueblo, en Paredes de Nava, dice, hasta que me casé, y ahora vivo en una ciudad pequeña, en Palencia. Ahora mismo, la verdad, no me iría a vivir otra vez a Paredes, pero no dejo de ir ni de sentirme del pueblo. Es decir, le gusta, pues de vez en cuando, pasar allí una temporada. O Rafael Carlos, que dice, pues yo vivo en Penáguila, en Alicante. Desde que nací tengo 53 años y desde que nací vivo allí. Somos en invierno unos 235 habitantes. Aquí hay muchísima tranquilidad. Soy ponedor.
Mira que conocí de un pueblo aquí en la Comunidad de Madrid que se llama Madarcos, que tiene 50 habitantes. 50 habitantes en Madarcos y hacen un salmón ahumado. ¿Te imaginas?
Riquísimo.
Sí, sí, sí.
Tú te lo estás pasando teta, ¿eh? Con el tema de la gastronomía.
Yo estoy disfrutando.
¿Sabes? Tú cada vez que me hablas de algo, de un pueblo, bueno, de algo que has hecho, terminas con, pues tienen un salmón, pues tienen un cordero, pues tienen...
Bueno, este fin de semana comí un cachopo. No.
Estás disfrutando, ya, ¿eh?
Yo cada día añado... agrego algo a la lista de cosas que me gusta comer.
Cuando
en
vuelves
España.
A Colombia a visitar a la familia, lo primero que les dices es: no veas cómo estoy comiendo allí en España.
Me están tratando bien. Me alimentan.
Bueno, ¿qué cuentan los ponedores acerca de vivir o no en un pueblo?
Bueno, Teresa de Madrid nos escribe: a mi marido y a mí, al jubilarnos, sí que nos gustaría ir a vivir a un pueblo de la España vaciada, ya que Madrid es una ciudad que nos encanta, pero económicamente es bastante
cara. Bueno, esa es otra.
Sí, siempre soñamos con comprar una casa abandonada y remodelarla, sentir esa cercanía de la gente sencilla, disfrutar de la tranquilidad del campo, largas siestas y pasear. También nos escribe Pilar Almorín, nos dice, me encantaría vivir en un pueblo, concretamente en un pueblo de Teruel. Bueno, esos paisajes...
qué bonito es.
He visto por fotos, sí, me gustaría ir alguna vez, que se ven muy bonitos. También está Paqui Martínez Tapetado, quien nos escribe, tengo la suerte de vivir en Aranjuez, una ciudad monumental, pero me encantaría vivir en la Sierra de Guadarrama. Los pueblitos serranos me encantan. Soy ponedora, un abrazo grandote para vosotros, nos dice Paqui Martínez. Pueblos de montaña, qué belleza. Y en invierno, pues me imagino... la nieve, todo ocupado de nieve, todos esos deportes, ¿no? También de montaña que se hacen en invierno. Juan Pastor nos escribe, buenas tardes, vivo en un pueblo cerca de Valladolid desde que me casé hace 42 años. Ventajas, casa muy grande a nivel de calle, jardín a 100 metros del Pinar, puedes tener todos los animales que quieras, llegas a casa y aparcas en la misma puerta, chimenea francesa para el invierno y buen... merendero o bodega o cenador, como le queráis
decir. Pues tal cual nos lo ha vendido, estamos por mudarnos todos, claro.
Yo también, yo aquí ya me estoy poniendo a buscar.
La verdad es que hay mucha gente, sí. Yo por lo menos que conozca de aquí de Madrid, amigos míos, que tras la pandemia han buscado en sitios de la sierra, por ejemplo, en Miraflores de la Sierra, sí. Aquí en Madrid, o bueno, pues buscar alguna localidad que te guste y que puedas bueno, pues pagar allí una casita no es que sean muy baratas en la Comunidad de Madrid, pero algo encuentras más barato que en la capital. Y claro, es que es una maravilla, porque hay gente que trabaja aquí, pero luego rápidamente se escapa en el fin de semana o a partir del jueves, incluso si los viernes le dejan teletrabajar, para estar allí y disfrutar del campo.
Tienen allá su lugar de paz, de descanso. Muchas veces hemos hablado aquí con el Pulpo, me acuerdo de alguna ocasión, de gente joven que se va con sus hijos jóvenes a pueblos y que, y que se adaptan tanto a la comunidad que incluso la comunidad los termina queriendo de una forma impresionante.
Como si fueran vecinos de toda la vida.
Exactamente. Nos escribe Isabel M. Moreno González, nos dice: no, no podría irme a un sitio demasiado pequeño, además sería incapaz de vivir en un sitio sin mar.
Claro, es que hay gente de todo el mundo. Mira, yo lo del mar, por ejemplo, no me preocupa, pero yo también soy de ciudad y a mí me costaría vivir siempre en un pueblo. Ahora, para de vez en cuando, me resulta muy atractivo también. Oye, tenemos que resolver nuestro primer juego de la semana, el juego del podcast.
Exactamente.
Cuéntame, Guillermo, ¿tenemos ganador o no?
Tenemos ganador, Bea. Tenemos ganador.
¿La semana pasada de qué era? Cuenta.
La semana pasada eran palabras relacionadas con cosas que llevamos a la playa.
Vale.
Sí.
Y tenemos a un ganador,
¿Tenemos a un ganador?
Ponedor que nos ha mandado ese mensaje a WhatsApp, ¿no?
Que nos las cuente él.
Pues venga.
Las cosas.
Buenos días, Bea, Guillermo y equipo. Soy Ángel Antonio, de Coveño, Madrid. Las palabras ocultas del podcast para esta semana son: lunes, sombrilla; martes, toalla; miércoles, nevera; jueves, hinchables; viernes, sandalias. Saludos, un fuerte abrazo. ¡Soy ponedor!
Un abrazo. Pues está perfecto. Entonces, no hay duda.
Aplauso.
No hay duda. No hay duda. El ponedor tiene su regalo, que se lo vas a enviar. Enseguida nos ponemos con ello. Pero claro, continuamos una semana más con el juego del podcast. En estos 5 días, ¿qué palabras infiltradas a qué tema pertenecen?
Bueno, las palabras infiltradas o el tema de esta semana va a ser cosas que prometemos cuando llegamos de vacaciones.
Claro, esas cosas que prometemos cuando terminamos las vacaciones y decimos: en septiembre me pongo a correr.
Puede ser, esa puede ser, claro. O que uno dice, no sé, este año, a partir de septiembre, cuando llegue de vacaciones, prometo cocinar más.
Cocinar más.
Sí, cocinar más.
Muy bien.
Comer
o hacerlo más sano.
O hacerlo más sano.
Perfecto. Sí. Bueno, pues ese tipo de detallitos, pues 5 van a estar ocultos en cada uno de los programas de esta semana hasta el viernes. Cuando los escuches todos los podcasts, porque no suenan en el directo estas palabras, sino solamente en la grabación del podcast, pues nos tienes que mandar un mensaje al 662-942-605, un WhatsApp. A ver si lo consigues, ponedor, y te llevas la pegatina del programa.
La pegatina.
Bueno, Guillermo, cuéntame ahora las noticias curiosas, porque pasan cositas por el mundo y yo quiero saber.
Pasan muchas cositas, Bea, y para eso vámonos para Las Vegas, donde encontraron varios cadáveres en un lago. Estos salieron a la luz gracias a la sequía. Se trata del lago Mead, en las afueras de la ciudad.
Aquí estamos, Las Vegas, por una noche que nunca olvidaremos. Bien dicho.
Qué fuerte, ¿eh? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, desde luego, pero los cadáveres han salido al final a la luz.
Sí, es increíble. Esto pues gracias a la sequía, las aguas han bajado casi 50 metros y ya es la quinta vez que las autoridades encuentran cadáveres en ese lugar, algunos incluso con disparos en la cabeza.
¡Policía de Las Vegas, manos arriba!
Sí, vamos, que son ajustes de cuentas.
Exactamente, la policía...
Asesinatos de sicarios.
La policía dice que...
son crímenes de la mafia.
Aseguran que pueden ser crímenes de la mafia.
¿Pero son muy antiguos esos cadáveres?
Los están inspeccionando, sí, han visto la forma en la que han muerto esos cadáveres y pues obviamente las balas en la cabeza pues ya dejan mucha evidencia, ¿no?, de lo que podría ser. También, bueno, te tengo más cositas, Bea.
Resulta
que informan a un paciente de Galicia que tendría que esperar hasta el año 4000 para ser operado.
Espera, ¿qué?
Es que, en serio, todo esto es real.
No sé qué noticia conté yo hace unos meses. No, era que había un hombre había comprado para ver un edificio, un monumento. y le habían dado para el año 1900, para dentro de 1990 años. Y era, todo es por un fallo del sistema, claro, de, sí, del ordenador que llega al tope. Y tú imagínate, bueno, 4.000, hasta el año 4.000 para 4.000. Ser operado.
Se trata de un vecino de Pontevedra que ha recibido un aviso del Servicio Gallego de Salud en donde se le daba como fecha límite para operarse el 1 de enero.
El 1 de enero del año 4.000.
Del año 4.000.
Pues hace 84 años.
Ay, pobre hombre.
Un poco más de 84 años. ¿No? Resulta que el hombre llevaba buscando desde el mes de marzo cita para poder operarse. El, al ver que no obtenía respuesta, pues decidió indagar en la aplicación oficial del Servicio de Salud y ahí fue cuando se percató que la cita había quedado para el 1 de enero del año...
Hombre, sabemos que hay lista de espera larga en, sí, nuestro país, pero tanto como para que te den de cita el año 4000.
Es que...
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso?
Me imagino cuando se dio cuenta. ¿En el año 4000 qué es eso?
Sí, porque al principio ni caería.
Sí, sí,
o sea,
sí,
cuando lo vio diría, pues el 25 de... el 1 de enero. Pero claro, luego ya diría, pero del año 4000, ¿pero qué es esto?
Bueno, de Segras, el Servicio Gallego de Salud, aseguran que es un error puntual.
Una cosa del sistema.
Sí, pero, ojo, porque ya se conoce de otra señora de Ferrol, a quien también le dieron fecha del 1 de enero.
Claro, el sistema informático ha tenido ahí un problemita y está dando todo para el año 4000. Pues nada, con tiempo.
Primera vez.
Bueno, esperemos que se solucione el problema.
Sí, yo creo que será un poquito antes.
Sí, bueno, y es que pasan cosas en serio. Te tengo que contar esta, vea, porque dos pilotos se quedan dormidos en pleno vuelo y se pasan del lugar de destino.
No te
necesito
lo puedo
algo
creer.
Para mantenerme despierto, espabilado e imprudente toda la noche.
Madre mía.
Se trata de un vuelo que cubría la ruta entre Yartum, capital de Sudán, y Addis Abeba, en Etiopía. Los pilotos se durmieron.
¿Y se pasaron de aeropuerto?
Exactamente, se pasaron. Se pasaron el destino. Es que ni
iba
los
por
controladores.
El piloto automático.
Sí, piloto automático, siesta, y ni los controladores del aeropuerto de Addis Abeba pudieron despertar la tripulación con llamada de alerta.
Pero. Que se quedan sin combustible o cualquier cosa.
Es que puede pasar una tragedia, es que menos mal que no sucedió nada. Bueno, llevaba más de 100 pasajeros.
Qué poca vergüenza.
Sin embargo, alcanzaron a hacer un aterrizaje seguro, tarde, pero seguro. En la aerolínea Ethiopian Airlines aseguran que fueron apartados mientras se investiga su falta a la seguridad del vuelo.
Ay, no pienso salir de la cama.
Y además los dos.
Sí, los dos.
Que, vamos, que se te duerma uno, vale. Pero el otro, ¿qué pasa? Que le vio y le dio envidia. Dijo, me voy a echar yo también un ratito.
Sí, hay asociaciones de pilotos, vea, que toman esto como una alerta por el cansancio que pueden estar teniendo los pilotos por las largas jornadas o por, digamos, las jornadas tan seguidas que están teniendo de vuelo, que pues en muchas ocasiones puede que no estén teniendo buen sueño. Yo les recomiendo Poniendo las Calles. Si no pueden,
claro,
oír, que escuchen.
No, no sé si ahí arriba van a poder escucharlo, pero bueno, si no, que se pongan en el podcast. Se descarguen los podcasts y se escuchan el del día
aviones con wifi, cope.es, pueden escuchar Poniendo las Calles y además podrán oír su historia, ¿no? Los que ya se durmieron.
Qué bueno, por favor. Oye, vamos a escuchar la noticia del día, la musical.
Exactamente, hoy en la noticia musical te hablaré del Mundial de Fútbol que se celebrará a finales de este año, a partir de noviembre, en Qatar. Resulta que la FIFA ya ha dado a conocer otra de las canciones oficiales del Mundial. Recuerda en su momento el Waka Waka, la
de Shakira,
Copa,
sí,
de
sí,
la vida de Ricky Martin, o Un Estate, la canción de Italia 90. Ahora el turno es para el puertorriqueño Ozuna, quien cantará junto al africano James el tema llamado Arjbo. Y es este que estamos escuchando
ahora. Pues hártate a escuchar esta canción porque es el tema del Mundial y en nada empezamos a calentar motores.
jamais tout dit. Qu'on réalise que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salam ou un sourire. C'est évident qu'on atteindra le toit du monde de tous unis.
La canción del Mundial que se celebra a finales de este año en Qatar. África nos dio suerte, esperemos que Asia pues también y la selección española haga un buen papel en este Mundial. Vamos a abrir ya el teléfono, el 950-6006, teléfono gratuito de este programa. Lo tenemos desde hace 7 años, las 7 temporadas que vamos a cumplir. Arrancamos la octava el 1 de septiembre y lo que vamos a hacer es hablar con Pepe hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea, Guillermo y todo el equipo.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
Pepe,
aquí
desde...
currando, ya terminando, casi terminando ya.
¿Desde dónde me llamas?
Desde la mina de Río Tinto, de Huelva.
Desde la mina de Río Tinto, en Huelva. ¿Y qué es lo que estás haciendo?
Pues trabajando. Ahora mismo estamos subiendo minera para la planta.
¿Subiendo hacia la mina?
De abajo, subiendo mineral, para que lo preparen y lo trituren ahí en la planta.
Uh-huh. Subiendo mineral para triturarlo. ¿Tú trabajas entonces en la mina, claro?
Claro, llevo aquí ya 5 años. Yo lo hablé contigo hace 3 años, una vez, también aquí.
Sí, es verdad. Yo recuerdo haber hablado con alguien de Río Tinto, pero Pepe no me acordaba del nombre.
Sí, ¿te acuerdas que me preguntaste que a ti eres más aficionada al fútbol y me estuviste preguntando cosas de aquí, sí?
Sí, yo soy muy aficionada al fútbol. ¿Tú también?
Yo también, yo sí. Pero tú eres del Madrid, yo soy del Atlético Madrid.
Que eres del Atlético de Madrid. ¿Y eso?
Claro.
¿Cómo que alguien de la mina de Río Tinto es del Atlético de Madrid? Cuéntame.
Porque mira, yo trabajo aquí, pero soy de Mina de Tarsi.
Aquí,
tengo un segundo.
Sí.
Que soy de Mina de Tarsi, que está con otra mina de aquí. Y
sí.
Viste como el Atlético de Madrid. Y el Río Tinto viste como el Atlético de Bilbao.
Qué
aquí
bueno.
Hay muchísima gente de Bilbao y allí hay muchísima gente del Atlético de Madrid.
¡Qué bueno!
Así es, tú sabes que el fútbol nació aquí, ¿no? En España.
¿Ah, sí? Yo no tenía esa...
La cuna del fútbol español, Río Tinto.
O sea, que en España nació aquí, ¿no? El fútbol en general.
Sí, hombre, en España, claro, el fútbol lo inventaron los anglosajones, los ingleses.
Es verdad que esto me lo contaste cuando hablamos. Y me pareció curiosísimo.
Sí, es verdad, sí.
Qué bueno. Y entonces eres del Atlético de Madrid.
Sí, hasta la médula, vamos.
Además del equipo de tu pueblo.
Colchonero.
¿Y toda tu familia también?
Sí, mis dos hijas también del Atlético de Madrid. Mi mujer no le gusta el fútbol.
No le gusta.
Pero mis dos hijas también.
¿Vais alguna vez a ver al equipo o no? ¿Venís aquí a Madrid, por ejemplo, o le seguís en algún momento o no?
Yo la última vez que pisé el gran estadio Vicente Calderón fue para ver los Rolling Stones en el 82. He visto 4 veces jugar al Atlético de Madrid en el Benito Villamarín, Sánchez Pizjuán, 2 empates y 2 derrotas, como siempre.
Bueno, ahí va a hacer lo que puede, pero no ha empezado mal. ¿Cómo ha quedado esta jornada de liga, que no me he fijado en el Atleti?
0-2.
¿Ha perdido?
Con el Villarreal.
¿Ha perdido?
0-2.
Jolín, pero si empezó súper bien la semana pasada.
Pues, pero para que tú veas esa. Somos sufridores, una de cal y otra de arena.
Siempre estáis igual, ¿eh?
Dais
un pasito para adelante, sí, y otro para atrás.
Exactamente. Mire, tú hace 2 años ganamos la Liga y el año pasado casi no nos clasificamos para la Champions.
Bueno, es lo que hay, que os toca siempre sufrir, pero es un poco la gracia, ¿no?, que tiene el Atlético, claro, de Madrid. Los que sois aficionados al Atlético de Madrid, es que si no, no tendría gracia esto.
Claro, eso es lo que es.
Pepe, ¿a qué hora más o menos terminarás la jornada hoy?
A partir de las 5:30, si te coges por arriba, ya puedes empezar a aparcar. Pero vamos, la jornada es hasta las 6:45.
Hasta las 6:45 de la mañana. ¿Y a qué hora has empezado?
A las 7:30 de la tarde.
¿Escucháis todo el rato COPE o va...?
Yo sí. Yo los días entre semana escucho la noche y después, hombre, el gran programa, ¿no? Uh-huh. De Poniendo las Calles. Le tienes que dar recuerdo al Pulpo de mi parte, ¿eh?
De tu parte, se lo diré.
Ahí está. ¿Cuándo se incorpora él?
Pues nada, ya falta poquito. Para septiembre, el 1 de septiembre empieza la temporada de COPE.
Ah, pues muy bien.
Así que...
¿Qué te iba a decir? ¿Puedo saludar a dos o tres compañeros?
Sí, claro.
Que si no me van a capar, ¿eh?
Debes hacerlo.
Ahí está. Pues quiero saludar al capitán de la machacadora, a Alfonso.
Sí.
Al general Caster, el todo punto honor Cesáreo, que es el general Carlos Aijado. Y vamos, David, ya está. Y ahora te voy a pedir una cosa.
Dime.
Quiero que me pongas un poquito de un tema del boss, del jefe, de Bruce Springsteen.
Pero
Holiday.
¿Uno en concreto?
Ese, Holiday.
Holiday. Vale.
Y un poquito de ahí. Y me mandáis el diploma, ¿no?
El diploma tú ya lo tienes, hace 3 años te mandamos un diploma, te vamos a mandar el nuevo.
No me llegó.
No te creo. ¿Sí?
Sí, verdad, no me llegó, ¿no?
Bueno, pues entonces este le vamos a mandar, pero vamos ya, con envío directo, ¿eh, Guillermo?
Ahí está.
Y
ese tema de Holiday se lo quiero dedicar a mi paisano, compañero y amigo Bartolomé Galán, que está ahí en Z3.
Bartolomé.
Ya está.
Bartolomé, lo voy a dejar aquí apuntado. No sé si hoy va a ser posible. ¿Podría ser mañana?
Vale.
¿Sí? Le voy a dejar aquí perfecto. Apuntado, ¿vale? Porque tenemos ya toda la lista pautada del día de hoy hasta las 6 de la mañana. Pero lo dejo aquí apuntado, ¿de acuerdo?
Bueno, y un poquito, no puede ser. Bueno, venga, vale, mañana.
Voy a tratar de hacer el esfuerzo de que sea hoy, antes de las 6. Vale. Pero si no, mañana lo dejo aquí apuntado, ¿vale, Pepe?
Venga.
Pues un besazo enorme. Gracias por habernos llamado.
Igualmente, amiga. Hasta luego.
4:48 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
De la mañana, yo hablaba hace un momentito con Pepe, de Mina de Río Tinto, y le decía que le íbamos a pasar, que le íbamos a enviar de inmediato su diploma. Si podemos hacer eso, es gracias a que existe una cosa que se llama Internet. Si no, lo más seguro es que tendríamos que hacerlo por correo postal y tardaría días. Hoy vengo a ponernos un poco nerviosos y desbloquear un nuevo miedo, y es que, ¿os imagináis que a estas alturas de la película el mundo se quedará sin Internet? Pero no durante unas horas, sino para siempre. Cierto es que algunos crecimos sin las ventajas que nos aporta la tecnología. Sabemos que sí se puede existir sin estar conectado a la red, pero claro, nos hemos mal acostumbrado. Es casi imposible encontrar a alguien que no utilice Internet para absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Y es que la vida ha sido rediseñada para avanzar mediante la tecnología. Esto suena genial, pero como todo tiene su lado oscuro. Por ello, hoy ponemos las calles con Esther Paniagua, periodista especializada en ciencia y tecnología y autora de un libro, Error 404. ¿Preparados para un mundo sin Internet? Buenos días, Esther, ¿qué tal?
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
La primera pregunta es por qué decidiste escribir este libro. ¿Te parabas muchas veces a pensar, ¿y qué pasaría si no tuviéramos Internet?
No, esto fue algo que surgió en una conversación con un amigo, periodista también. Estábamos hablando de un científico, Daniel Dennett, que yo sigo mucho. Él es un filósofo de la ciencia, dedicado a temas de conciencia y neurociencia, y me dijo que él había entrevistado a este científico en 2014 y le había dado un titular muy llamativo, y es «Internet se caerá y viviremos oleadas de pánico». Y yo pensé, bueno, ¿por qué este científico dice esta afirmación? Él, que ni siquiera es tecnólogo, aunque tiene muchos amigos y está rodeado de ellos, ¿no? Que sí lo son, tecnólogos, y que de hecho ya llevaban años diciendo esto. Entonces yo me puse a investigar, pues, para ver si realmente había una base detrás de esa afirmación que tuviera sentido, si es verdad que Internet se puede caer, ¿no? Y encontré que sí, y que la comunidad tecnológica en torno a Internet y a su, digamos, su protección, pues lleva desde los comienzos de la creación de la red haciéndose esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo se caerá? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cómo podemos proteger la red de redes? Entonces me di cuenta de que Internet es algo mucho más vulnerable de lo que pensamos y lo que damos por hecho, y quería transmitir este conocimiento a través de mi investigación pues al resto del mundo, ¿no?
Pero yo me pregunto, ¿tan vulnerable es Internet como para poder caer rápidamente?
A ver, tan rápido no, y tampoco es fácil, pero Internet no fue diseñada para todo lo que lo usamos hoy en día, ¿no? Fue diseñada como una herramienta para usar entre investigadores para compartir recursos computacionales y también para comunicarse entre ellos, ¿no? Y sobre esa infraestructura que fue concebida para esos fines, hemos empezado a poner un montón de cosas y a conectar todo nuestro mundo, toda nuestra actividad social, profesional, de corporaciones, de gobiernos, absolutamente todo, infraestructuras críticas, hospitales, electricidad, prácticamente todo está conectado a Internet, y cada vez conectamos más cosas, conectamos nuestros anillos, nuestra ropa, nuestros relojes, nuestros electrodomésticos, hasta los juguetes sexuales. Absolutamente todo, muchas veces sin sentido, de hecho, y sobre todo lo más peligroso es que muchas veces no se conecta con las protecciones adecuadas en materia de ciberseguridad, lo cual hace más frágil estos aparatos como puerta de entrada para un ciberataque que haga que esto colapse. Y también otro problema que tenemos hoy en día es que, si bien Internet como infraestructura sigue estando distribuida, lo que es la web, los recursos que usamos, el contenido, está en manos de muy pocas empresas, que ya sabemos cuáles son. Y esto hace que igualmente seamos más vulnerables, y que un ataque contra una de esas empresas o contra todas, pues también derribe, si no la mitad de Internet, Internet entero, ¿no? Y hemos visto algunos ejemplos, pues con casos en los cuales pues Amazon ha fallado y se han caído muchos servicios, o Google, los servicios de almacenamiento en nube, y hemos dejado de disfrutar pues de muchas aplicaciones, tanto laborales como de ocio, como informativas, ¿no? O con la caída de WhatsApp, Instagram y todos los servicios de Facebook el 4 de octubre, por ejemplo.
Esther, para ti, ¿cuál es la peor consecuencia que puede traer consigo un apagón total de la red?
Al final el problema es que es un efecto en cascada, por tanto hablamos de problemas con servicios críticos en hospitales, hablamos de que los supermercados no pueden facturar, necesitamos efectivo pero no podemos sacar efectivo del banco, y la cuestión es que lo que dicen los servicios de inteligencia es que cuando pasan el límite para el caos son 48 horas, ¿no? A partir de ahí es cuando las personas empezamos ya a temer por nuestra supervivencia, porque no podemos controlar lo que está pasando. Hay una situación de incertidumbre, la cual no sabemos si podemos conseguir los alimentos, los medicamentos que necesitamos, si pasa algo grave, ¿qué hacemos? Y el problema es que nuestra sociedad pues está cada vez más fragmentada, ¿no? No tenemos una sensación muy fuerte de empatía, de unión, de comunidad con los demás, tampoco tenemos esos lugares en los centros, digamos, de coordinación local, que antiguamente a lo mejor pues podía ser la iglesia, ¿no? Hoy en día no hay un sitio donde de referencia donde podamos ir para organizarnos. A lo mejor podríamos decir, bueno, pues que sean las bibliotecas o que sean las juntas de distrito, ¿no? Pero no hay algo establecido, ¿no? Y digamos que estamos muy individualizados y esto pues también sería un gran problema, ¿no? Pero para mí el mensaje, más allá de todo esto, que es muy importante en sí, es la idea de que estamos haciendo todo muy vulnerable al conectarlo a Internet y que, si bien esto tiene unas ventajas, obviamente sabemos que la digitalización es muy eficiente y necesaria, si no se hace con las protecciones adecuadas, lo que estamos haciendo es pegarnos un tiro en el pie. Y también necesitamos planes para, si esto sucede, cómo funcionamos de forma analógica, cosa que tampoco existe.
Como dices, deberíamos tener un plan previsto, pero ¿desde qué nivel se debería llevar a cabo?
Bueno, a todos los niveles, desde luego. O sea, cada empresa, cada organización debe mirar por su propio interés, ¿no? Hemos visto que los ciberataques son cada vez más comunes, hay intentos de ciberataque a cada institución y cada uno de nosotros a través de phishing cada día. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas organizaciones acaban siendo víctimas de ataques que paralizan su actividad, lo hemos visto en múltiples ocasiones, aquí en España, pues con servicios de salud, con universidades, con el Servicio Estatal de Empleo, que tuvieron que volver al papel y lápiz, hace poco con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y no hay planes para funcionar de manera analógica y de forma organizada, cuando sabemos que esto es un riesgo muy probable que suceda, ¿no? El hecho de que un agente externo malicioso paralice nuestra actividad, pero no tenemos un plan de cómo actuar en ese caso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay caos, que la gente no sabe muy bien cómo hacer las cosas, no hay procedimientos. Entonces, cada organización necesita de un plan de este tipo. Y, por supuesto, a nivel nacional también lo necesitamos. A nivel nacional, pues dirán, bueno, sí, si se cae Internet, pues Telefónica tiene que tener un plan, Red Eléctrica Española tiene que tener un plan, cada una de estas entidades se confían que ellos tengan protocolos, ¿no? Pero no hay nada preestablecido y esos protocolos, pues por ejemplo el de Red Eléctrica, pues está preparado para una caída eléctrica, no para una caída de Internet, que no es exactamente lo mismo, obviamente. Y aún así, habiendo protocolos, pues una cosa es tenerlos y otra cosa es que funcionen y hacer que la gente los cumpla, ¿no?
Madre mía, qué interesante todo lo que nos estás contando. Para terminar, me gustaría hablar de tu postura acerca de este tema, aunque yo creo que ha quedado bastante claro. Internet, sí, ¿verdad?
Por supuesto, como digo, es una herramienta maravillosa y también hay una parte en el libro, en Error 404, que le dedico a todo lo bueno que nos ha traído esta herramienta, porque no se trata de criminalizarla, sino de sacar lo mejor de ella y de poner las protecciones adecuadas en materia de privacidad, de seguridad, de derechos humanos y de concienciación también. Al final, bueno, pues mi objetivo con este libro es concienciar de esta vulnerabilidad y de todos esos problemas asociados a nuestras vidas conectadas, para que podamos exigir a nuestros gobernantes y actuar como ciudadanos y como consumidores al respecto, ¿no?
Que sepamos de los riesgos que corremos, que no hay nada mejor que estar bien informado. Esther Paniagua, periodista de Ciencia y Tecnología y autora de este Error 404, muchísimas gracias, ha sido un placer.
A vosotros, buen día.
Bueno, nosotros vamos a continuar ahora poniendo las calles. Te doy la bienvenida si te acabas de incorporar. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial porque, mira, en la próxima hora vamos a hablar con Virginia Fernández, que es la coordinadora de un proyecto precioso que lleva años, Vacaciones en Paz. Ellos traen cada verano a niños saharauis a nuestro país para que pasen aquí el verano. Antes de eso sigo, Gonzalo Zaballa nos actualiza la información.